¿Qué pasa con nuestras relaciones de pareja cuando tenemos hijos? En muchas relaciones de pareja, los hijos y las hijas toman un protagonismo que, claro, es necesario, pero llega a ser peligroso cuando los cuidados se centran solo en estos seres que tanto amamos. Y nos olvidamos de cuidar el amor, nos olvidamos de cuidar la relación de pareja. Acompañamos a estos hijos y a estas hijas, los guiamos y estamos al tanto de sus necesidades para que desde lo que consideramos adecuado sean personas que puedan enfrentarse al mundo real. Mientras tanto, la relación de pareja sí o sí va a ir cambiando, para bien o para mal. Algunas veces por el foco de atención que ponemos, otras por las necesidades que por supuesto van a ir cambiando a lo largo de la vida, y otras veces tan simple porque descuidamos el amor, descuidamos la relación. Con frecuencia veo cómo las parejas se vuelven menos tolerantes ante las acciones del otro. La sensibilidad está a flor de piel. Y comportamientos que antes podrían ser completamente inofensivos, ahora se perciben como fastidiosos y empiezan a molestar profundamente. Y se suele chocar por situaciones en las que antes un conflicto, pues, no se presentaba. No podemos desconocer que hay parejas que toman la decisión de no tener hijos, lo cual es completamente válido. Y no quiere decir que un hogar no sea posible sin ellos. Tampoco quiero decir que para tener una relación de pareja satisfactoria, la solución es no tener hijos, aunque, repito, es una opción. Sin embargo, para los que sí decidimos tener hijos y hijas, finalmente, pues ellos se convierten en una motivación, que en algunos casos, pues a pesar del gran amor que les tenemos, pues requiere un gran esfuerzo integrarlos al interior de la relación de pareja, en donde finalmente, pues estos seres que amamos se terminan convirtiendo algunas veces en un tercero en discordia. ¿Qué tan consciente eres de tus pensamientos? ¿Tus emociones te controlan? ¿Sabes cómo construir relaciones sanas? ¿Tienes claras tus creencias y mandatos en el amor? ¿Sabes qué te gusta en el sexo? ¿Eres de relaciones abiertas o exclusivas? Soy Lorena Polanía, terapeuta individual y de pareja. Y en este espacio te invito a que construyamos un camino con tus experiencias y las mías, donde utilicemos a la psicología como una guía para vivir y sentirnos mejor. Bienvenidas y bienvenidos a Corazón, un podcast desde el corazón. Es importante entender cómo funcionan estas interacciones, porque algunos sienten que la relación de pareja era mucho mejor antes de que llegaran los hijos y las hijas. Pero sobre todo, es importante, desde mi punto de vista, comprender que los hijos y las hijas no tienen nada que ver y no son responsables, pues, del deterioro en sí de una relación o de la intimidad en la relación o de la conexión o de la pérdida del erotismo. Lograr la sincronía entre ser pareja y ser padres y madres es fundamental para la construcción de un hogar seguro y armónico, en donde hay conflictos, por supuesto, nadie se salva de ellos. Pero, a pesar de estos conflictos, logramos un espacio de refugio y, repito, de seguridad. En una relación de pareja, este entendimiento de la copaternidad debe ir respaldado por una sinergia. Y para poder lograrlo y entender qué procesos nos pueden llevar a este objetivo, invité a Carla Ramos. Ella es psicóloga, terapeuta individual y de familia. Durante su carrera, Carla ha trabajado en diferentes ámbitos, como la coordinación de proyectos sociales. Ella ha sido docente universitaria, ha prestado atención psicológica individual, grupal y familiar a población vulnerable y luego de convertirse en madre de tres hermosos hijos, la perspectiva profesional de Carla experimentó un cambio significativo. Ahora su enfoque se centra en comprender y gestionar las dinámicas de las relaciones de pareja cuando hay hijos, porque sin duda hay un impacto. Reconoce que las relaciones cambian cuando hay presencia de hijos. Y su objetivo es asegurarse de que este cambio sea positivo y no perjudicial para la relación de pareja. Y bueno, en los últimos 4 años ha venido estudiando temas sobre psicoterapia familiar, individual, sobre crianza respetuosa, adolescencia y adultez joven. Esto le ha permitido crear un modelo de atención para encontrar el bienestar psicológico. Por todo esto, hoy hablaremos con ella de paternidad, maternidad y pareja. Carla, gracias por aceptar esta invitación a Corazón. Es un gusto para mí tenerte en este espacio y hablar de este tema que es absolutamente interesante, que como profesional lo veo a diario y como esposa y madre lo vivo a cada momento. Entonces, bienvenida.
A ti, Lorena, muchas gracias. Para mí siempre será un placer poder estar acompañándote en todos los proyectos y, por supuesto, no podía faltar este.
Bueno, tengo que decir que Carla, yo le digo caca de cariño. Y ella a mí me dice, Lolo, nos conocemos desde hace muchos años como colegas. Y bueno, este espacio, la idea es que sea cercano y que podamos comunicarnos de una manera fluida. Y bueno, no vamos a aparentar ninguna etiqueta ni ningún nombre. Entonces, caca, empecemos a hablar de este tema que es muy interesante. Como te decía ahorita. Gracias. Es algo que definitivamente, no solamente como profesional en el día a día lo veo en consulta, sino también como madre, como esposa. Yo tengo 2 hijos y bueno, tengo una relación en donde siempre el tema de pareja para los dos ha sido claro en términos de conectarnos emocionalmente, de comunicarnos, proyectarnos, amarnos, ¿verdad? Pero resulta que llegaron los hijos, ¿no? Y los hijos, pues, maravilloso, es un amor increíble, pero pues nada.
Es un huracán, una avalancha.
Sí, es un tercero finalmente. Es un tercero en la relación, es un tercero en discordia de alguna forma.
Tal cual.
Como lo decía otra colega con la que trabajé. Y bueno, pues ese tercero es adaptarse a una nueva vida, en donde, por supuesto, el amor está presente, pero los desafíos son constantes. Y a veces las parejas se pierden en ese ser padres, en ese ser parejas, como que los roles quedan absolutamente mezclados y no sabemos cómo desenvolvernos y a medida, por supuesto, que vamos atravesando cada etapa, ¿no? Porque es diferente ser padres de un bebé, ¿no? Sus primeros años, su primer año de vida, que para mí el primer año de mi hijo mayor fue como lo que tú dijiste, un huracán. O sea, yo como que no podía ver a lo lejos a mi esposo, como que sí, este señor es, o sea, no entiendo.
Tal cual.
Pero el primer año, para mí por lo menos, fue complejo. Lo veo en parejas con las cuales trabajo. Y luego vienen otras etapas, ¿no? Entonces, cuando entran al colegio, cuando empiezan, ya están más grandes y la adolescencia. Y así va pasando la vida. Entonces, pues, Carla, para ti, Cacá, cuéntanos como cuáles son esos desafíos de ser padres y parejas, ¿no? En estos roles de la vida.
Pues es que, tal como tú lo has dicho, más que uno hablar como profesional también, definitivamente la maternidad en nuestro caso hace que cambie mucho el ejercicio también profesional, porque realmente el desafío, como tú lo dices, es desde el día cero, desde el día que está la gestación, que llega la gestación, que el bebé empieza a crecer, y entonces ahí ya uno empieza a experimentar desde la biología, desde lo físico, como mamá, empieza uno a experimentar emociones que son indescriptibles y que a la hora de compartirlo con su pareja, pues es el primer desafío. ¿Sí? Porque no es solamente pensar que como yo lo tengo en el vientre, entonces yo siento más que tú y que yo estoy por encima de tus emociones y de lo que tú puedas sentir como papá. Y que como yo lo tengo es mío. Y que como yo lo, sí, ahí viene el primer desafío. Y es poder también poner en una balanza esa emoción, ese sentimiento que embarga a una mamá, que lo lleva a sentir, mejor dicho, muchas cosas. Y que a partir de ahí empieza a haber una distancia, a generarse esa brecha entre la pareja y el bebé. Entonces ahí desde la gestación empieza el desafío. Ya después, más adelante, pues ya empieza el tercero en discordia, como tú lo decías, que en efecto cada etapa trae su afán, cada etapa trae, pero es a raíz de la relación que tú tengas como pareja, se hace victoriosa o no se hace victoriosa. Ahí es realmente cuando nace el bebé, cuando nace es que empieza realmente la batalla y la lucha.
Fíjate que ahí alguna vez un hombre en consulta me decía, tenía conflictos en su relación, y él me decía, bueno, lo que pasa es que yo, para mí es difícil entenderla porque parece que la mujer se hace madre en el embarazo, o sea, como que en el momento en el que sabe que va a ser mamá y ya empieza a experimentar todo lo que tú estás diciendo, pero para el hombre, así lo describía él. Para el hombre es como que me decía, para mí es como que yo fui papá cuando lo vi, o sea,
Cuando
cuando
nació.
salió. Sí, cuando salió y cuando yo lo vi,
Exacto.
como que ¡oh! Caí como en cuenta de lo que estaba pasando y a raíz de digamos, de, por supuesto, el nacimiento y esa cercanía se va forjando el vínculo. Entonces, en esa medida podríamos decir que es que ese paciente que tanta razón o no tiene.
Exacto, porque es que realmente el desafío es precisamente ese, es también uno tener esa empatía con su pareja y saber balancear una emoción de la otra, porque en efecto no está muy lejos de la realidad de lo que está diciendo tu paciente, porque el hombre realmente se siente papá cuando nace y cuando lo ve y cuando en efecto empieza a ejercer su paternidad, ¿sí? Nosotras las mujeres desde la gestación, repito, ya empezamos a tener muchas emociones, a tener un desbalance biológico supremamente importante, que en la actualidad tenemos mucha evidencia científica al respecto, que en efecto nosotras las mujeres tenemos muchos cambios no solamente hormonales, sino neurológicos, y que en el momento del nacimiento y ejercer el rol de la maternidad, trae muchos cambios neurológicos. Entonces, se vuelve como una competencia, ¿no? Entre el papá y la mamá. Entonces ahí empieza el desafío y ahí empieza la lucha. De pasar de una relación donde aparentemente, o podíamos poner o suponer, que el hombre es atendido, es valorado por su pareja, se siente acompañado, ¿sí? llega el embarazo, ya empiezan los problemas hormonales, empiezan los cambios físicos, empieza todo esto, este acompañamiento, que el hombre ya empieza también a tener su percepción al respecto, ¿no? Pero no es sino cuando ya nace, puede empezar a sentir algún distanciamiento entre mi esposa, mi pareja y el bebé. O sea, este bebé también de alguna forma me ha quitado esa atención que ha tenido conmigo, todo este proceso. Entonces, para él también es un proceso difícil y se habla mucho de la maternidad, ¿no? Pero hablamos poco de la paternidad. Y en efecto, tiene que haber un equilibrio para que pueda haber una relación sana. Y como tú lo dices, con tu pareja, tú tuviste desde el principio eso claro, y eso es muy importante. Cuando uno lo tiene desde el principio claro, está mucho mejor porque el hombre o la pareja lo acompaña a uno y le recuerda a uno ese acuerdo, ¿no? Porque a veces la maternidad lo empieza uno a priorizar en su hijo y que todo se convierta en que toda la vida tiene que ser alrededor de este ser y se olvidan de los proyectos, de las conversaciones que teníamos en las noches, o de las habladas por WhatsApp, o de las llamadas telefónicas 1, 2, 3, o de la notica que yo le dejaba, bueno, XY. Y eso empieza a generar y a abrir aún más la brecha, y empieza a abrir la brecha. Y sí, en efecto, yo también he tenido muchas consultas al respecto sobre eso, que llegan los hijos y la relación se convierte en un caos completo, porque no hay espacio para la pareja, no hay espacio porque los horarios cambian, los hábitos cambian, la alimentación cambia, todo cambia. Entonces es bien desafiante.
Claro. Ahí yo pensaría, fíjate que, claro, ese hijo se convierte, pues, como lo decíamos al inicio, está ese tema del amor, ¿no? Todo lo que significa un hijo y todas las emociones que despiertan las personas, tanto en el hombre como en la mujer. Ese descubrirse como cuidador, porque el hijo finalmente para muchas personas es como la proyección de muchas cosas, que eso también podríamos entrar en una conversación y reevaluar. Pero ese hijo finalmente está en el marco del compromiso o del obligatorio, ¿cierto? O de lo
De la
de la
responsabilidad.
res exactamente de la responsabilidad, de todo ese marco del deber ser. Y es ahí donde las parejas, siento yo, empiezan a perderse en términos de esa conexión emocional, ¿sí? De esa comunicación. Entonces, tú decías las conversaciones que se tienen en las noches o en las madrugadas, pero se pierde esa creatividad y ese asombro y esa aventura que es necesario en una relación. Las personas buscamos dos cosas en las relaciones de alguna forma. Entonces, es seguridad, pero también buscamos asombro. Y con la llegada de los hijos, entonces pues esa seguridad y toda nuestra energía se centra en darle seguridad a ese nuevo ser y perdemos de vista ese componente que también sin duda nos hace sentir vivos, que es el tema de la aventura, ¿no? De sentirnos creativos con nuestra pareja porque todo, por supuesto, va en torno a suplir las necesidades físicas, emocionales de ese nuevo ser. Y pues bueno, los hijos no vienen con manuales, entonces pues claro, es prueba, error. O sea, yo
Tal cual.
recuerdo, sí, o sea, pobres niños, pero es todo un experimento realmente esos primeros años. Entonces, aquí en todo ese desafío, ¿qué pueden hacer las parejas para justamente seguir conectándose emocionalmente, seguir teniendo esa cuota de aventura que también necesitamos, ¿sí? Y que va a hacer que el amor y el deseo perdure o permanezca durante esa época que es demandante, ¿no? Esa primera etapa, porque hablemos como de esa primera etapa que es absolutamente demandante y no podemos decir, no, pues tienen que conectarse y entonces salgan a si antes salían a rumbear, salían a tomar, salían a bailar o salían a hacer 1000 planes afuera, pues obviamente hay que mirar cuáles son las nuevas necesidades. ¿Cuáles son esas, digamos, esas recomendaciones que darías en torno de seguir conectándose en esa medida con la pareja y con el nuevo desafío de cuidar a una nueva persona?
Yo pienso que lo más importante es parar y hablar. La conversación con la pareja es muy importante y poder uno también escuchar a la otra persona su versión. Porque es que, repito, nosotras las mujeres somos un poco protectoras, ¿no? En el hogar. Y queremos tener como el control de toda la situación y pensamos que lo que nosotros sentimos lo está sintiendo la otra persona. Y resulta que muchas veces el hombre no siente o no está en esa situación o no está en esa sintonía. Entonces es importante uno conocer lo que pasa con la otra persona para yo poder realmente ser empático y ponerme yo también en los zapatos de mi pareja. Porque si yo no logro esa empatía, pues no puedo generar los espacios que yo tenía antes, porque está comprobado además, como ya les mencionaba, que hay mucha evidencia científica con respecto a que actualmente podemos decir que nosotras las mujeres tenemos neurológicamente muchos cambios. Y cuando digo neurológicamente es que los últimos estudios dicen que es como cuando llega la adolescencia, ¿sí? Que se hace una poda neuronal. Hay una poda neuronal y la mujer tiene otra visión del mundo, de la vida, las emociones, las hormonas cambian, el ritmo cardíaco cambia. Todo eso influye. Entonces es importante parar y yo preguntarle a mi pareja, oiga, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Usted qué sintió? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo estás viviendo? Para que a partir de ahí empiecen a construir. Porque como tú lo decías, no hay un manual, no hay una fórmula, no hay una estrategia, pero cuando yo realmente valido la emoción de la otra persona y lo reconozco, es cuando ya empieza uno a también validar su propia emoción. Y cuando yo tengo esa comunicación con mi pareja, pues no será suficiente o digamos, no es solamente salir a compartir o salir a bailar o salir a rumbear, sino que si no se llega a presentar eso, pues yo tengo esa conversación y esa comunicación ya establecida y yo puedo decirle estoy cansada, necesito que hagamos algo, la rutina me tiene agotada, no puedo más, necesito ayuda o organicémonos de tal forma, porque si no lo hago de esa forma, pues así yo tenga el espacio, así yo vaya a salir a rumbear, vayamos a comer o tengamos la conversación los dos. Pero si yo no tengo esa empatía con mi pareja, si yo no le brindo ese espacio para que se abra también y pueda compartirme o sea, compartir con la otra persona esa emoción y eso que está pasando, porque es que la parentalidad cambia, las emociones cambian. Las rutinas cambian, la parentalidad es un tema bien interesante y además es que, repito, tenemos que compartirla, ¿no? La parentalidad es de dos, no es solamente la maternidad, es parentalidad. Los dos estamos educando, los dos estamos formando y los dos estamos en esto. Entonces, pienso que ese sería el primero, parar y hablar.
Bien, me mencionas unos aspectos muy importantes, ¿no? Comunicación, validar emociones, pedir ayuda, hacer acuerdos, es otra que yo sumaría. Acuerdos en donde es importante digamos que revisemos qué es ceder y qué es un acuerdo. Es algo que yo trabajo mucho con las parejas porque el ceder siempre el que cede siempre pierde y hay una cuenta de cobro más adelante al respecto. Entonces, lo ideal ahí es llegar a un acuerdo y que las parejas aprendan a través de la comunicación lo que tú estás diciendo, llegar a esos acuerdos. Pero me llama la atención antes de que sigamos como en el hilo que tenía en la cabeza, en cuanto a la maternidad, todas las mujeres, bueno, te pregunto, yo creo que no, pero no todas las mujeres tenemos ese, como ese instinto maternal, así como usualmente no lo han vendido. ¿Tú qué crees?
No, eso ya es otro podcast. Eso ya ahí nos toca hablar de otro tema. Porque sí, en efecto, es que repito, el tema de la maternidad nos lo han vendido tan romántico, tan perfecto, tan único y tan inalcanzable que la realidad es otra. La realidad es otra porque cuando hablamos ya de la parte biológica y ya el tema de instintiva, eso es otro rollo, eso es otro tema, ¿sí? Entonces, yo creo que las mujeres, ¿es un tema instintivo? Sí, yo pienso que sí, pero ahí entra la razón, yo pienso, ¿no? Y es cuando ya la mujer no, como que no quiere llegar a ese vínculo, ese dejar salir a flote ese instinto maternal, ¿sí? Porque ya entra la razón por muchas cuestiones ya externas. Pero yo pienso que la naturaleza es sabia y
Ahí
eso
llama,
es
llama.
y eso llama, eso jala.
Bueno, que acá otro tema. Yo tengo mis hijos entrando a la adolescencia y resulta que hay algo que es muy particular y es, bueno, cómo las personas podemos validar y acompañar las necesidades de nuestros hijos, ¿verdad? Pero de pronto, pues claro, que aquí llegamos a explotar con nuestra pareja, ¿verdad? Y esos acuerdos o ese ritmo que se llevaba con la pareja en la niñez o cuando eran bebés es otro completamente cuando ellos están entrando a la adolescencia. Y claro, entonces las formas de uno, las formas del otro y un tercero en la adolescencia, esto es un sancocho, pues. Una
Total.
sopa, para que no sepa qué es sancocho, impresionante. Entonces, ahí, ¿cómo es el tema?
Pues aquí es cuando entra a jugar un papel importantísimo, es la famosísima y anhelada gestión emocional. Nosotras como mamás y en la actualidad por todos los medios de comunicación, particularmente por redes sociales, ya tiene uno una forma de educación. Ya hay muchas mamás que se educan para poder gestionar sus emociones y poder tener ese manejo. Sin embargo, aún hemos como confundido la gestión con el control, ¿sí? Entonces, somos más pacientes, entre comillas, con los hijos, somos más, escuchamos, somos más empáticas con los niños, y no te preocupes, pero yo por dentro estoy conteniendo una explosión y un huracán porque estoy que los, ¿sí? Porque tal vez no me hizo caso cuando se fue a bañar, entonces no te preocupes, ahora recoge el desorden. Uno, oye, recoge la ropa, mi amor. Por favor, nada, sí. Por favor, recuerda la ropa. Entonces ya empieza uno a subir el tema, la voz, perdón. Empieza uno
Escala,
a subir la
escala.
voz. Y empieza uno a tener esa represión de la emoción, que no es gestionar la emoción. Y entonces llega el pobre esposo y, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Compraste lo que te escribí por WhatsApp? ¿Compraste arroz? No sé, azúcar. No, no lo puedo. ¿Pero cómo no lo compraste? Y sale toda la fiera que hay en mí, el huracán y el volcán. ¿sí? Porque en efecto, no gestionamos la emoción que tenemos con nuestros hijos, sino que somos más comprensivos, pero el pobre esposo en este caso, que puede ser al revés también, es el que se lleva toda la canalización de la emoción. Entonces, gestionar la emoción es validarla. Y es que si yo estoy de mal humor porque mi hijo no me hace caso, yo debo aprender a explicarle a mi hijo de una forma que me entienda que estoy brava y que sea a la vez amoroso y respetuoso, sobre todo respetuoso, ¿sí? Entonces, esa es la situación, la importancia de la gestión emocional. Las emociones son legítimas. O sea, está muy bien que tú te pongas de mal genio porque tu hijo no te hizo caso. Está bien. ¿Sí? El problema es la respuesta, cómo tú lo estás haciendo y cómo tú estás gestionando o no esa emoción, ¿sí? Para poderla validar. Porque entonces
Claro.
ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces el esposo, él sí puede tener esa voz de autoridad. Y esa voz de mando, y él sí lo puede hacer de la manera correcta hacia los hijos, ¿sí? Pero entonces, yo como mamá, a la hora de interactuar con mi esposo, pues no, no, es cuando vienen los problemas. Y ahí es cuando se sigue abriendo la brecha, se sigue abriendo la brecha.
Claro, y fíjate que lo que mencionas de la gestión emocional, pues también educamos, ¿no? Con el ejemplo. Y claro, cuando éramos niñas, de pronto, y lo escucho en muchos pacientes, es como, ¿qué te pasa? No, nada. Cuando los niños le preguntaban a sus padres, ¿qué te pasa? No, nada, todo está bien. Y la persona estaba triste o estaba de mal genio, no, nada, estoy triste,
Exacto.
estoy molesto, estoy frustrado, me siento mal. Incluso a veces
Exacto.
parte de pronto de una sobrereacción, ¿no? De pronto pues va a salir un grito, es que somos seres humanos. Sí, entonces sale el
Serio.
grito y bueno, después es como, ok, sí, un grito estaba exaltado, esa no es la forma, pero me sentía de tal manera. Y así también educamos a nuestros hijos, ¿no? En ese guiarse de las emociones y de las relaciones finalmente.
Cuando tú le explicas a tu hijo de esa forma, como tú lo estás diciendo, los hijos comprenden y aceptan y se vuelven empáticos porque te consideran.
Claro, porque le estás hablando desde la emoción. Porque no las estás
Exacto,
juzgando.
estás validando tu emoción y estás diciendo, mira, sí, realmente estoy agotada, me siento frustrada. Algo no está bien, pero necesito que me tengan paciencia porque puedo estar en esta situación y los hijos lo van a entender y lo van a comprender. Entonces, ahí desde ese punto ya estás educando en emoción a tus hijos. O sea, estás diciéndole, está bien que hables de tu emoción, está bien que te sientas mal, está bien. Pero es diferente cuando yo reprimo y cuando yo tengo la apariencia por encima y que no pasa nada, aquí no está pasando nada, que como tú muy bien lo decías, es una forma un poco que pueden tener nuestras mamás,
Abuelos y
nuestros
demás.
antepasados.
Bien. Bueno, que acá ya para terminar, digamos que bueno, en la línea de lo que hemos venido hablando, tú mencionaste un concepto, no sé si fue de esta forma, pero la copaternidad, ¿no? O sea, esa parte de ser padres, madres, ¿sí? Y que tenemos el mismo propósito, que es educar, amar y cuidar a nuestros hijos. Pero digamos que habría alguna diferencia entre la maternidad y la paternidad. O sea, son experiencias digamos que ya hablamos de la experiencia como diferente, pero ya en el momento de vivirla y de educar y de acompañar a los hijos, ¿hay alguna diferencia?
No, no hay ninguna diferencia. No existe una diferencia. La única diferencia es que la maternidad tiene esos 9 meses de ventaja. Son 9 meses que tiene una mujer para poder experimentar emocionalmente muchas nuevas emociones, pero son exactamente iguales. Ahora, vuelvo a repetir o a hablarles del tema del romanticismo de la maternidad, que nos la han vendido, que es un tema solamente de mujeres. Y resulta que los hombres también tienen que ejercer su rol como padres. Y
Claro.
es legítimo también poder tener ese acompañamiento tan necesario y tan humano en la relación de pareja. Porque ahí sí no sería copaternidad, sino el coequipero. Ahí sí ya la pareja se vuelve realmente un trabajo de hombro a hombro para la formación de este ser que está en medio de nosotros. ¿Sí? Entonces no hay diferencias. Lo que nos han vendido son más imaginarios sociales y más estereotipos también, pero no existe ninguna diferencia. Está bien que un papá cambie pañales, está bien que un papá duerma a sus hijos, los bañe, los vista, les haga de comer, tenga todas digamos como las características que tenemos en la maternidad. Y las emociones, la parte emocional es completamente igual. Claro, con su diferencia neurológica, ¿no? Porque pues ellos tienen su parte, su cerebro racional completamente y nosotras somos más emocionales, pero no significa que nosotras tengamos o que estemos por encima del papá, de la paternidad.
Sí, ahí digamos que la línea es, bueno, lo único diferente y exclusivo que podemos hacer es amamantar. Sí, es lo único. De resto, es un tema de equipo, ¿sí? Y ahí entrarían otros temas que claramente ahorita no los podemos mencionar, como la carga mental, ¿no? Cómo hay unas tareas, pero más allá de distribuir las tareas, cómo vivimos los descansos en pareja para no sentirnos sobrecargados y sentir que estamos ayudándonos, o sea, como que me estás ayudando, o es que agradece, te estoy ayudando, o sea, aquí no hay ayuda, sino justamente es un trabajo en equipo. Y eso funciona así, tanto para padres que son pareja y para padres que son separados. Entonces, la idea es que podamos ser más conscientes de ese rol activo en la educación emocional de nuestros hijos y cómo eso, sin lugar a dudas, marca en el futuro una forma de apego segura, una autoestima más sólida, una resiliencia pues fortalecida que permite que podamos sobrellevar las diferentes situaciones y retos de la vida. Carla, muchas gracias por esta conversación, por este compartir de lo que es ser padres y ser pareja en este momento de la vida. Gracias.
A ti, Lolo, gracias. Gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. Y pues para todos los que nos están escuchando, la importancia de recordarles que es mejor parar para sanar y así continuar.
Corazón, un podcast desde el corazón, es una idea original de Lorena Polanía, producida por el Rotolo Media. Recuerden que si quieren profundizar en alguno de los temas que hablamos, pueden visitar mi página www.polperpsicología.com. También me consiguen en mi perfil de Instagram como @lorepolperpsicología o mi fanpage Lore Polper Psicología. Recuerden, amen con el corazón. Gracias por escucharnos. Nos oímos en un próximo episodio.